Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos al servicio de ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, comienzan con un saludo afectuoso, cordial, como cada día, para todos ustedes los que nos prestan el favor de su atención. Y estamos listos ya para completar nuestra misión, para ofrecerles a ustedes las noticias, la actualización de todos los temas de interés, particularmente aquellos que tienen que ver con la situación en Cuba. Las noticias que allá se publican, también las que se publican en otros lugares del mundo acerca de la situación cubana, las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano, y las informaciones que la dictadura trata de ocultar, que esas buscamos siempre la manera de ofrecérselas a ustedes. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. También nos vamos a actualizar en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes estarán ustedes con el servicio completo de lo más importante del mundo deportivo, gracias al esfuerzo y la voz de Jorge Trilla. También vamos a disfrutar todos ustedes y nosotros de las notas culturales. Y al final, como cada emisión, cerraremos con nuestro comentario Canta Claro. Ya estamos listos pues para compartir todo esto con ustedes, pero no lo hacemos sin antes pedirle, como hacemos cada día, que ustedes nos den una manito en la divulgación, que embullen a otros cubanos a escuchar Radio República, que comenten las noticias y lo que por aquí se transmite, porque el interés está en que cada vez haya más cubanos que tengan acceso a información libre y veraz, a comentarios leales sobre el tema que sea, de manera que con esas fuentes de información cada uno piense con su cabeza y se haga sus propias opiniones. Así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de mayo de 2018. Aquí están para ustedes, amigos, los titulares de las principales informaciones. Intensas lluvias en Pinar del Río ponen en peligro la zafra tabacalera. Damnificados por el huracán Irma en la región de Caibarién, continúan con sus casas sin reparar, a punto de comenzar ya la nueva temporada ciclónica. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas recibió a una representación de las Damas de Blanco. Liberales europeos han pedido a la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, mediar para la entrada a Cuba de observadores de derechos humanos. El padre de un científico cubano contestatario que ha sido condenado a prisión pide apoyo internacional para su hijo. El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, Eduardo Cardet, continúa sin recibir respuesta del régimen a su pedido de libertad condicional. Arrestan a un periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. En nuestra sección Voces de Cuba tendremos hoy con nosotros, amigos, a Leodani Rico, quien reporta desde Ciego de Ávila descontento de la población del municipio Bolivia por mal manejo de las autoridades en las ayudas a damnificados de huracanes. Y en Latinoamérica al día estaremos recibiendo información. Marchan en Venezuela pidiendo a la OEA que desconozca el resultado de las elecciones presidenciales programadas para este 20 de mayo. Oficiales en retiro del extinto ejército sandinista expresan públicamente su demanda de que Daniel Ortega y su esposa salgan del poder. Estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua se oponen a la continuidad en el poder de Daniel Ortega, pero están dispuestos al diálogo entre todos los sectores de la sociedad. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusó a Nicolás Maduro de llevar colombianos a Venezuela a votar a su favor en las presidenciales del domingo. Panamá e Israel firman en Jerusalén un acuerdo de libre comercio. Y en Mirada al Mundo, nuestro postigo a lo que ocurre en el resto del planeta, tenemos por acá que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no ha sido notificado sobre una cancelación de la cumbre por parte de Corea del Norte. más de 2.000 personas evacuadas ante la intensificación de las erupciones del volcán Kilauea en Hawái. El Senado de Estados Unidos confirmó a Gina Haspel como la primera mujer en dirigir la CIA. La canciller de Alemania, Angela Merkel, destaca buenas cifras sobre economía alemana y alerta sobre riesgos exteriores. Detenidos en París dos hermanos de origen egipcio que preparaban un atentado terrorista con veneno o explosivos. El juez del Tribunal Supremo Español, Pablo Llarena, notifica a la justicia alemana que la orden de detención contra Carles Puigdemont es correcta. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, apoyará sin reservas al gobierno español si decide extender la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña ante los desafíos separatistas. Corea del Sur instó de nuevo al norte a cumplir lo acordado en la cumbre intercoreana y a retomar contactos. El ejército del dictador Bashar al-Assad, con apoyo de sus aliados rusos, retoma la estratégica localidad siria de Rastán. Y del mundo de la ciencia y de la técnica tenemos que jardines fuera de la atmósfera, el reto de exploración espacial para la NASA. No olviden, amigos, que en esta edición de fin de semana contaremos, como siempre, con Yolanda Esteban y la popular sección Notas Culturales. Y en el deporte, Jorge Trilla ampliará estas informaciones después. Tenemos por acá que en el fútbol, el portero italiano Gianluigi Buffon jugará este sábado un último partido con el Juventus. Por otra parte, el Barcelona parece seguro de que fichará al principal jugador del Atlético de Madrid. Los detalles de estas noticias tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya para ustedes, queridos amigos radio oyentes, los detalles de las principales informaciones. Las intensas lluvias que han caído sobre Pinar del Río en los días recientes están poniendo en peligro la actual cosecha de tabaco e incluso pudiera retrasar los preparativos de la próxima producción, según informaron medios locales del régimen. La producción de tabaco es clave para el régimen castrista. Su exportación el pasado año alcanzó un récord cercano a los $500 millones. Los principales cultivos están en Pinar del Río, provincia que tiene previsto cosechar 20.000 hectáreas en la próxima temporada, de acuerdo a los planes anunciados por la dictadura. La recolección de las áreas pendientes está detenida hasta tanto las condiciones lo permitan, al igual que la llamada zafadura del tabaco seco, por los elevados niveles de humedad relativa existentes, indicó la agencia estatal Prensa Latina. Se trata de la recolección de las primeras siembras tabacaleras, cuyas dimensiones sobrepasan las 19.000 hectáreas de las 18.704 hectáreas planificadas. La adversa situación detiene los pasos organizativos de la venidera campaña, en la que la mayor productora de tabaco en Cuba cubrirá 20.000 hectáreas de acuerdo con el programa previsto, según dijo el reporte. Mientras tanto, se está dando cuenta de que las lluvias localmente intensas han ocasionado inundaciones en algunas zonas bajas por desbordamiento de los ríos y arroyos. Imágenes publicadas muestran calles y caseríos inundados y pobladores con el agua casi a la altura de las rodillas. Un aviso especial del Centro Meteorológico de Pinar del Río indicó el miércoles que las condiciones atmosféricas se mantienen muy favorables para que continúe la lluvia en todo el territorio. Se han reportado lluvias localmente intensas en distintas áreas de la provincia pinareña. Igualmente, el Centro Meteorológico Provincial reportó lluvias de 47.0 milímetros el miércoles. La institución estatal advirtió que no se prevé una mejoría sustancial en las condiciones del tiempo en el territorio en las próximas 48 horas. La saturación de los suelos está, días atrás, también está incidiendo negativamente. El organismo oficial adelantó que un nuevo aviso especial se emitiría en caso de ser necesario. Pero no es esta la única desgracia que azota, amigos, a cubanos humildes que dependen de su trabajo y del mantenimiento de sus humildes viviendas, que es todo lo que han tenido hasta ahora. En la zona villareña, en la zona de Caibarién, también enfrentan graves dificultades. A solo 15 días del inicio de la nueva temporada ciclónica, residentes del municipio de Caibarién en Villa Clara, afectados por el huracán Irma en septiembre de 2017, no han podido aún reparar sus viviendas. En los últimos días, las lluvias en la ciudad han sido diarias y constantes, lo que agrava la situación de los vecinos con afectaciones en los techos. Al final del mes de marzo solamente se habían reparado 24.029 viviendas afectadas, lo que representa el 46% de un total de 51.577, según cifras oficiales dadas a conocer por el periódico estatal Vanguardia. Aquí se dijo que no se iba a hacer ninguna construcción del Estado mientras a la población no se les completaran las viviendas, y no se ha hecho. A la población se ha abandonado por completo. Para los necesitados no hay materiales, no hay respuesta, te maltratan, dijo a Radio Martí un trabajador ferroviario de la zona. Más informaciones para ustedes, y esta ya en otro orden de noticias por aquí, amigos. Esta información de Diario de Cuba está reportando que las representantes de las Damas de Blanco, Lourdes Esquivel, Dolia Leal y Blanca Reyes, se reunieron el jueves en Nueva York con la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, en un encuentro en el que hablaron durante 20 minutos sobre la represión que sufren los activistas de derechos humanos en la isla. En la cita también estuvieron presentes Clara María del Valle, Lali San Pedro y Cristina Canales de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Cristina Canales describió el encuentro como algo sumamente positivo y destacó que tuvo lugar el mismo día en que en Washington se pronunció contra el régimen castrista ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por otra parte, la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, pidió a la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, que medie para que el régimen castrista permita el acceso de observadores internacionales de derechos humanos a la isla. En una pregunta parlamentaria por escrito, la eurodiputada de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa recordó a Mogherini que el régimen cubano no permite la entrada de observadores independientes de derechos humanos a la isla, tras el anuncio de que la jefa de la diplomacia europea de institucionalizar el diálogo sobre derechos humanos como un pilar clave de la relación bilateral. La Unión Europea y la dictadura cubana celebraron el pasado 15 de mayo en Bruselas la primera reunión del Consejo Conjunto Unión Europea-Cuba para abordar el desarrollo de sus relaciones tras el acuerdo político que entró en vigor provisionalmente en diciembre de 2017. Cuba sigue atravesando una crisis de derechos humanos, como reflejan las 35.254 detenciones arbitrarias que se han registrado en los últimos 4 años. El número de presos políticos aumentó el año pasado hasta superar el centenar, sostuvo Becerra en el escrito. Resaltó que recientemente el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado nuevas restricciones de viaje a al menos 14 defensores de derechos humanos y opositores cubanos. En ese sentido, la eurodiputada preguntó a Mogherini si los objetivos concretos que se pretenden alcanzar en los próximos diálogos bilaterales sobre los derechos humanos y si es una prioridad de la alta representante lograr el acceso de organismos internacionales a Cuba. Otra información que llega es la que da cuenta de que el padre del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, condenado a prisión por sus fuertes críticas al régimen castrista, pidió a la comunidad internacional que condene la injusticia por la condena de mi hijo. Estas fueron las palabras de Máximo Omar Ruiz Matoses, un antiguo oficial del régimen castrista que cumplió después años de prisión y es el padre del científico cubano recientemente condenado a 1 año de prisión. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está preparado para traernos a continuación lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo les presentaré otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El arquero italiano Gianluigi Buffon anunció este jueves en rueda de prensa en el Allianz Stadium de Turín que jugará el próximo sábado ante el Hellas Verona el último partido de su carrera con la camiseta de Juventus. El sábado será mi último partido con Juventus. Es un día rico de emoción al que llego con serenidad y con mucha felicidad, afirmó emocionado Buffon, de 40 años de edad, que anunció su decisión acompañado por el presidente del club, Andrea Agnelli. Buffon, que disputó 176 partidos con la selección italiana, dijo que no ha decidido si dejará definitivamente el fútbol y que tomará una decisión próximamente. Y amigos, el Barcelona no tiene dudas acerca del fichaje de Antoine Griezmann y esperará al mes de julio para comunicar oficialmente al Atlético de Madrid su intención de fichar al delantero francés, ya sea a través de una negociación o por medio del pago de su cláusula de rescisión fijada en 118 millones de dólares. El Atlético sabe de los planes del Barça, por más que sus dirigentes mantengan una supuesta intención de la permanencia del jugador en el club. Lo cierto es que en los últimos meses han llevado a cabo contactos con jugadores que pudieran ocupar la plaza de atacante del francés. Con varios futbolistas que no entran en los planes de Valverde para la próxima campaña, el club azulgrana ofrecería al Atlético la posibilidad de incluirlos en la operación. Pero en el caso de que el conjunto madrileño rechazase cualquier ofrecimiento, el Barça haría uso de la cláusula de rescisión, dando lugar a un abierto enfrentamiento entre ambos equipos. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. El antesalista Justin Turner impulsó 5 carreras y Kenta Maeda cubrió 8 innings para que los Dodgers de Los Ángeles rompiesen una racha de 6 derrotas al vencer el jueves 7-0 a los Marlins de Miami. Maeda toleró 2 hits y no concedió boletos, retirando a los últimos 17 bateadores que enfrentó. Kenley Jansen permitió 2 hits en el noveno, pero recetó 3 ponches para la sexta blanqueada de los Dodgers en el año. Por los de Los Ángeles, el cubano Yasiel Puig batió de 3-2, con 2 anotadas y 1 impulsada, con su tercer jonrón de la campaña, todos en los últimos 4 encuentros. Y amigos, el cubano José Iglesias pegó un sencillo de 2 carreras con 2 outs en el octavo inning para adelantar a Detroit en la pizarra. Y los lanzadores de los Tigres permitieron solo 2 hits en los últimos 6 innings para vencer el jueves 3-2 a los Marineros de Seattle. Detroit armó su remontada en el octavo inning ante el relevista y perdedor Nick Vincent, quien permitió 2 hits y dio un boleto para llenar las bases. Luego Candelita Iglesias disparó al central el hit de oro para impulsar la del empate y la del triunfo. Por los Tigres, Iglesias se fue de 4-2 con 2 remolcadas y por los Marineros, su compatriota Guillermo Heredia lo hizo de 4-3 con una impulsada. Y en otros encuentros de la jornada del jueves en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas derrotaron a Orioles 6-2, Atléticos a los Azulejos 10-5, Medias Blancas a los Rangers 4-2 y Rays a los Angelinos 7-1. En la Liga Nacional, Piratas vencieron a los Padres 5-4, Phillies a Cardenales 6-2 y los Rockies en 12 entradas derrotaron a Gigantes 5-3. Y aquí les tengo el estado de los equipos hasta la jornada del jueves. En la Liga Americana, la División del Este la comandan los Yankees y los Medias Rojas. Yankees con 28 ganados y 12 perdidos y Medias Rojas con 30-14. A 8 juegos están los Azulejos, a 9 los Rays y a 16.5 los Orioles. En la División Central, los Indios de Cleveland van al frente, 21 ganados y 21 perdidos. Juego y medio de ventaja sobre Tigres y Mellizos, 8.5 sobre Reales y 9 sobre Medias Blancas. En el oeste, los Astros comandan, 28 ganados y 17 perdidos, 2.5 de ventaja sobre Angelinos, 3 sobre Marineros, 5.5 sobre Atléticos y 11 sobre los Rangers. Vamos a la Liga Nacional. En la División del Este, los Bravos en primer lugar, 26 ganados, 16 perdidos, medio de ventaja sobre Phillies, 2 sobre Nacionales, 4.5 sobre los Mets y 10.5 sobre los Marlins. En la división central, los Piratas en primer lugar, 26 ganados, 17 perdidos, medio de ventaja sobre Cerveceros, 2 sobre Cardenales, 2 y medio sobre Cachorros y 11 y medio sobre los Rojos. Finalmente en el oeste, los Cascabeles de Arizona en primer lugar, 25 ganados, 18 perdidos, juego y medio de ventaja sobre los Rockies, 4 sobre Gigantes, 8 sobre los Dodgers y 9 sobre los Padres. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos de nuevo, queridos amigos, con más noticias para ustedes. El prisionero de conciencia Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación dentro de Cuba, seguía confinado el jueves en la prisión holguinera Cubací, a donde recibirá un tratamiento por una lesión en el dorso nasal. El martes me comuniqué con mi esposo por vía telefónica y me dijo que le habían extraído sangre para unos análisis necesarios para la biopsia de la piel que se le va a practicar el 18 de mayo, dijo Yaimaris Vecino, esposa del prisionero. Por otra parte, la hermana del médico opositor se dirigió al Tribunal Provincial de Holguín para exigir respuestas sobre su caso, que ha sido denunciado por Amnistía Internacional y otros grupos. Las autoridades castristas señalaron que aún no tienen una resolución sobre el pedido de libertad condicional para Cardet, aunque es un caso priorizado, pero la respuesta tiene que venir de la capital, explicó también la esposa del prisionero que le dijeron las autoridades. Otra información está bien a través de Cubanet, y es la que dice que el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, de la Red Cubana de Comunicaciones Comunitarios, fue arrestado este miércoles a las 9:30 p.m. en su domicilio ubicado en Guira de Melena, provincia de Artemisa. De acuerdo a la información de la opositora y también periodista independiente Marta Beatriz Roque, la policía había rodeado la casa de Bello Domínguez desde las horas de la tarde y le habían prohibido salir. La razón aducida por las autoridades para su proceder es que este jueves se presentaría en la zona el presidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel, con motivo del Día del Campesino.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre. Monseñor Agustín Román, palabras a los cubanos.
Nadie podrá reconstruir a Cuba si primero no se reconstruye al cubano. Yo me preocupo cuando veo a tantos hermanos elaborando planes de reconstrucción política y económica para una Cuba libre. Y no veo que se le preste igual atención a la reconstrucción moral, ética y cívica de nuestro país.
Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente.
Recuento Informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Pobladores del municipio Bolivia, de la provincia Ciego de Ávila, manifiestan su descontento con las autoridades locales por el mal manejo de donaciones a casos priorizados por el huracán Irma. Quiero resaltar que muchos son los que todavía aún no han recibido ayuda alguna, pese a que sufrieron daños parciales o derrumbes totales por el fenómeno meteorológico a su vivienda. Hace hoy exactamente 72 horas, más de una docena de dichos afectados se agruparon en una calle de su barrio para manifestar su descontento y rechazo a quienes lucran con el dolor ajeno. Así me informó vía telefónica Doleidy Pérez Ferrer. Hay que decir que las donaciones son desviadas para lucro personal de muchos de estos dirigentes, como fue el caso reciente de que se apropiaron de una donación recibida por la Iglesia Católica, como fueron colchones, entre otros, y se repartieron a quienes quisieron. Queda claro que el llamado socialismo o populismo del siglo XXI es el rey y señor de toda esta corrupción, robo y falta de derechos. Este ha sido el legado histórico impuesto por los casos. Fue un reporte desde Campatuay, Majagua, Ciudadela, por Leodán Enrique Herrera, Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Samayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
Cientos de personas marcharon el miércoles en Venezuela a las oficinas de la Organización de Estados Americanos para protestar en contra de las elecciones presidenciales que se realizarán el 20 de mayo y en las que la opositora Mesa de la Unidad Democrática no participará porque las califica como un fraude en las que Nicolás Maduro busca reelegirse.
Les estamos exigiendo a ambos organismos que en caso de que no se suspenda el mismo, no se reconozcan los resultados, porque el pueblo de Venezuela quiere votar, pero estas no son elecciones.
Estamos en contra de participar en ese proceso, ya que creemos que es prácticamente una trampa cazabobo que nos puso el gobierno ahí para continuar en esta destrucción de Venezuela.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos desconocerán los resultados de las elecciones, mientras que el opositor Henry Falcón se ha convertido en el principal rival de Maduro en las encuestas, a pesar de haberse postulado a contravía del boicot de la MUD, que no presentó candidatos. Los venezolanos viven una severa crisis socioeconómica, con una hiperinflación estimada en 13.800% por el Fondo Monetario Internacional para 2018 y escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos.
Latinoamérica al día.
El coronel en retiro, Carlos Brenes Sánchez, anunció que los oficiales en retiro del extinto Ejército Popular Sandinista y excombatientes que lucharon durante la guerra interna nicaragüense en los años 80 demandan la salida del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, a quien responsabilizan de una crisis sociopolítica que atraviesa el país.
A quienes nos representan en el diálogo y principalmente a los estudiantes, les hacemos un llamado a no caer en el juego de formar mesas sectoriales al principal tema exigir, es la salida del dictador y su mujer.
Nicaragua cumple 29 días de una crisis que ha dejado entre 58 y 65 muertos, según cifras de organizaciones humanitarias. El país espera que el diálogo nacional, que se retomará el viernes 18 de mayo, ponga fin a la crisis.
Latinoamérica al día.
Estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua dijeron el jueves que ya no quieren continuar dialogando con el gobierno del presidente Daniel Ortega, a quien le exigen que deje el poder, pero se dicen dispuestos a escuchar las peticiones de otros sectores de la sociedad.
Los Ortega Murillo han dejado claro que no tienen ninguna intención de abandonar la silla presidencial. Sin embargo, el pueblo heroico y poderoso de Nicaragua grita con voz contundente, basta ya.
En tanto, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó el jueves a Nicaragua, sumida en una aguda crisis política y social, con protestas ciudadanas que desde hace un mes dejan 58 muertos y unos 500 heridos. La presencia de la CIDH fue una condición de la Iglesia Católica, estudiantes y otros sectores para continuar el diálogo el viernes con el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo. La comisión recabará testimonios de estudiantes, personas y familiares que han resultado afectados en las protestas. Las manifestaciones comenzaron por estudiantes que se oponían a una reforma de ley de pensiones, que luego fue retirada por el gobierno. Pero ante la dura represión, distintos sectores de la población se unieron a las protestas de reclamo de democracia y libertad.
Latinoamérica al día.
¿Tenemos conocimiento de un plan del régimen de Maduro?
El presidente colombiano Juan Manuel Santos ordenó el jueves redoblar la seguridad en la frontera con Venezuela tras acusar al gobierno de Nicolás Maduro de usar ciudadanos colombianos para que voten a su favor en las elecciones del domingo.
Por fuentes de inteligencia confiables y con documentos, tenemos conocimiento de un plan del régimen de Maduro que está en marcha desde finales del año pasado para cedular y trasladar ciudadanos colombianos para que voten el próximo domingo 20 de mayo.
Santos ratificó su decisión de desconocer los resultados en las elecciones presidenciales en Venezuela. Maduro, que busca la reelección, le respondió en un evento de cierre de campaña.
Juan Manuel Santos, vete al carajo viejo, compadre. No nos importa lo que tú pienses.
Además de Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países latinoamericanos han anunciado que desconocen los comicios por considerar que no ofrecen garantías para la oposición, que a su vez decidió no participar y boicotear el proceso.
Latinoamérica al día.
Israel y Panamá firman en Jerusalén un acuerdo de libre comercio. Durante el acto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, afirmaron que sus países no son solo aliados, sino también amigos. Se trata del primer acuerdo bilateral entre Israel y una nación centroamericana. El pacto incluye una cuota fija de exportación al mercado israelí de frutas tropicales, como piña y papaya, además de una reducción arancelaria para ciertos productos marinos, entre otras ventajas. El convenio fue rubricado por el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, y su homólogo israelí, Eli Cohen. Varela agradeció a Israel el apoyo prestado a lo largo de sus 70 años de historia, dijo, en tecnología, agricultura, gestión del agua y cooperación en seguridad. Ambos gobiernos suscribieron también un memorando de entendimiento para la creación en Panamá de un centro de excelencia agrícola, el primero que Israel abrirá en esta región. Los dos líderes se mostraron de acuerdo en la necesidad de abrir un frente único en la lucha contra el terrorismo, área que calificaron de interés común y sobre la que aseguraron que sus servicios de inteligencia y de seguridad seguirían cooperando. La delegación panameña visitó también el Museo del Holocausto, donde Varela dedicó unas palabras a la memoria de los judíos asesinados durante el Holocausto.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el miércoles que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre una cancelación por parte de Corea del Norte de la cumbre entre ambas naciones, prevista para el 12 de junio en Singapur. We'll have to see. No hemos sido notificados, tendremos que ver qué pasa. No hemos visto nada, no hemos escuchado nada, veremos qué es lo que pasa. Washington demanda que Pyongyang lleve a cabo una desnuclearización completa, verificable e irreversible. Pero Corea del Norte dijo el miércoles que anulará el encuentro histórico si Estados Unidos le sigue presionando. El país ha propuesto la desnuclearización de la península coreana, un eufemismo abierto a interpretaciones. En el pasado, el gobierno norcoreano ha reclamado el retiro de las tropas estadounidenses en Corea del Sur y un final del paraguas nuclear que presta Washington a su aliado. Algunos funcionarios norcoreanos temen que ocurra lo mismo que en Libia, donde luego de abandonar su programa nuclear, su líder Muammar Gaddafi fue derrocado y murió en las revueltas apoyadas por la OTAN. La Casa Blanca anunció que mantiene la esperanza de que la reunión se realice, un deseo también expresado por China, el único aliado de peso de Pyongyang.
La última erupción del Kilauea ha dejado un rastro de ceniza por todo el sureste de la mayor isla de Hawái. La explosión ocurrió a las 4 de la pasada madrugada hora local, 4 de la tarde hora peninsular de ayer. Estamos siguiendo los acontecimientos de cerca, pero podrían suceder otros más grandes y potentes, explica esta científica del Servicio Geológico Estadounidense. Las autoridades locales han repartido máscaras a la población y han cerrado varios parques, centros de observación y colegios por la erupción y los elevados niveles de dióxido de azufre. Los temblores en la isla se suceden a cada hora. Algunos han llegado a alcanzar una magnitud de 4,4 en la escala de Richter. Mientras, se siguen ampliando las más de 20 grietas que se han abierto en la zona, 6 de ellas en los últimos días, y muchas han comenzado a expulsar lava y humo. Decenas de casas han quedado arrasadas por la lava, que sigue avanzando ladera abajo hacia el sur y el este del Kilauea. Han evacuado por el momento a más de 2.000 personas. Las erupciones se han intensificado desde hace 2 semanas en uno de los volcanes más activos del mundo. Tiene 5, la isla más grande de Hawái, pero desde 1955, según los geólogos locales, no se encontraban en una situación similar.
El Senado estadounidense confirmó el jueves el nombramiento de Gina Haspel como nueva directora de la Agencia Central de Inteligencia. Con 54 votos a favor, 45 en contra y uno ausente, Haspel se convirtió en la primera mujer en dirigir la CIA. Llega en reemplazo de Mike Pompeo, quien asumió como secretario de Estado. Haspel, de 61 años, fue confirmada a pesar de la controversia que generó su audiencia pública ante el Senado, en la que se negó a condenar el uso de técnicas de tortura por parte de la agencia. La ahora directora de la CIA comenzó a trabajar en la División de Acciones Antiterroristas el 11 de septiembre de 2001, precisamente el día de los atentados contra Nueva York y Washington que dejaron casi 3.000 muertos. Haspel fue responsable de un centro de detención en Tailandia, donde más tarde se reveló que ciudadanos extranjeros eran torturados bajo sospecha de ser combatientes contra Estados Unidos.
En Berlín, durante el debate general sobre los presupuestos, la canciller alemana Angela Merkel destacó las buenas cifras de la economía alemana, que se encuentra con el paro más bajo desde la reunificación y con un presupuesto equilibrado, pero a la vez alertó de los riesgos que se derivan de los conflictos internacionales. Merkel se refirió tanto a conflictos como el de Siria o el de Oriente Medio, así como a la crisis en Ucrania. La canciller llamó a fortalecer el multilateralismo. Dijo que Alemania necesita alianzas, que necesita a la OTAN y a la Unión Europea y que es necesario fortalecer la eurozona. Sobre esta última, dijo que hay que hacerla más resistente a la crisis, para lo que destacó la necesidad de fortalecer el mecanismo europeo de estabilidad, esto con el objetivo de convertirlo a mediano plazo en un fondo monetario europeo. Otro punto fuerte del discurso de la canciller giró en torno a los retos de la digitalización, terreno en el que consideró que Alemania y Europa tienen que recortar distancias ante Asia y Estados Unidos. Este fue el primer debate sobre los presupuestos desde la llegada al Bundestag de la ultraderechista Alternativa para Alemania.
6 días después del ataque yihadista con un cuchillo en París, la policía francesa ha evitado un nuevo atentado. 2 hermanos han sido detenidos en la capital francesa cuando se preparaban para actuar, posiblemente con un veneno letal a base de ricino, según ha informado el ministro francés del Interior. 2 jóvenes de origen egipcio se preparaban para cometer un atentado, o con explosivos o con ricino. Ese veneno es muy, muy fuerte. Entre tanto, avanza la investigación en el entorno de Hamzat Azimov, el francés de origen checheno que el sábado mató a cuchilladas a un hombre y dejó 5 heridos en el barrio parisino de Ópera. Un ruso, amigo del presunto terrorista, ha sido imputado por asociación de malhechores para cometer un atentado. Otras 2 mujeres están detenidas.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Los abogados de Carles Puigdemont piden al tribunal alemán que tenga en cuenta los argumentos de Bélgica para rechazar la extradición de los ex-consellers Comín, Puig y Serret y tome la misma decisión con el expresidente. El juez del Supremo, Pablo Llarena, también ha reaccionado. Envía una carta a la fiscal jefe del tribunal alemán para advertirle de que no hay un error de forma en la orden de detención europea, tal y como dicen los belgas. El magistrado asegura que el auto de procesamiento contra Puigdemont es suficiente para tramitar la extradición porque recoge las responsabilidades que se le atribuyen y en él se acuerda la prisión provisional para el expresidente. Por eso, aunque no haya una orden de detención nacional, Puigdemont sería detenido inmediatamente y enviado a prisión si vuelve a España. Precisamente la Fiscalía del Tribunal Supremo también considera que ese auto de procesamiento es válido, pero le pide al juez Llarena que ante el rechazo de Bélgica mantenga y ratifique la prisión incondicional ya acordada para Comín, Serret y Puig y que emita además orden europea de detención y entrega.
El presidente de Ciudadanos le ha pedido a Rajoy que extienda el 155 para controlar las finanzas, los medios públicos y los Mossos.
Con un presidente racista, como el señor Torra, con un presidente que odia a la mayoría de catalanes que se sienten españoles y al conjunto del pueblo español, creo que ya no es momento ni de contemplaciones ni de buenismos.
Cree que los primeros pasos de Torra ya están desafiando al Estado y que lo sensato es responder con política.
Si el gobierno decide actuar, tiene todo el apoyo de Ciudadanos. Para no actuar, no hace falta apoyos.
El Partido Popular considera que Rivera ha cambiado de postura.
Me alegro de que el señor Rivera haya variado su posición,
que vuelva al bloque constitucional.
Y le piden a Ciudadanos menos críticas y más hechos.
Pero ¿cuál va a ser el papel del partido más votado en Cataluña? Si va a ser como hasta ahora, cruzarse de manos y meterse las manos en los bolsillos, o va a actuar.
Los populares aseguran que el gobierno combatirá el desafío independentista y que los catalanes nunca estarán solos.
Corea del Sur instó este jueves de nuevo al norte a cumplir lo acordado en la cumbre intercoreana y a retomar contactos un día después de que Pyongyang cancelara un encuentro de alto nivel con Seúl y dijera que se está replanteando la cumbre con Washington. El mensaje lo emitió el Consejo de Seguridad Nacional, NSC, de Seúl, al término de una reunión semanal después de que el régimen norcoreano cancelara el mencionado encuentro del miércoles, destinado a implementar la declaración que el 27 de abril firmaron su líder Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in. En la declaración, las dos Coreas, técnicamente aún en guerra, se comprometieron a trabajar para establecer la paz y la completa desnuclearización de la península de Corea. Además de insistir en que la declaración debe ser implementada sin interrupción alguna, los integrantes del NSC, presidido por el consejero nacional de seguridad Chung Wi-jong, acordaron seguir hablando con el norte para celebrar la reunión de alto nivel lo antes posible, según explicó el órgano en un comunicado. El consejo que encabeza Chung, una de las figuras clave en el actual acercamiento con el norte, también expresó su apoyo a que se lleve a cabo la cumbre entre Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para el 12 de junio en Singapur y cuya celebración fue puesta en duda por Pyongyang.
La bandera siria ya ondea en la comisaría de Rastan, localidad que el ejército de Damasco ha recuperado este miércoles de manos rebeldes, con apoyo de sus aliados rusos. Los insurgentes están abandonando el lugar según un acuerdo por el que a cambio les permiten retirarse a ellos, a sus familiares y a otros civiles hacia zonas dominadas por los suyos. Una estrategia utilizada por el presidente Bashar al-Assad en varias regiones durante los últimos meses. Con la toma de Rastan, las tropas sirias vuelven a controlar un gran enclave entre las provincias de Hama y Homs, en el centro del país. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos calcula que desde el mes pasado más de 120.000 personas han sido desplazadas como consecuencia de estos tratos. Los rebeldes continúan siendo fuertes en localidades del noroeste y sudoeste, que no son asediadas por encontrarse en la frontera con Turquía y Jordania, que intermitentemente los han respaldado.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
El crecimiento de plantas en el espacio es clave para las futuras exploraciones. Los astronautas tendrán que alimentarse durante sus misiones de varios meses o años. Es por ello que la NASA trabaja para tener jardines más allá de la atmósfera. Todos ustedes pueden imaginar que la comida será muy importante para nosotros. Y también lanzar objetos al espacio es muy costoso. Así que si podemos traer nuestra comida en forma de semillas y cultivar estando en el espacio, eso sería una gran ventaja para nosotros y nos permitiría ser autosustentables en el espacio. La Agencia Espacial Estadounidense ha recurrido a botánicos y jardineros como estos estudiantes de secundaria para hacer experimentos. Los alumnos de este jardín botánico de Miami han identificado 106 variedades de plantas que podrían reaccionar bien en el espacio. Al igual que otros 15.000 jóvenes de 150 colegios, cultivan en sus aulas con condiciones iguales a las del espacio exterior.
No usamos material clásico de jardinería. Tenemos instalaciones de alta tecnología, así que es más fácil controlarlo. Pero hay que tener las herramientas correctas para hacerlo.
Está previsto que muchas de las verduras con las que están experimentando los alumnos sean lanzadas en los próximos meses a la Estación Espacial Internacional, donde ya hay dos cámaras para cultivar en órbita. Varios astronautas aseguran sentirse reconfortados cultivando plantas porque les ayuda a mantener la conexión con la Tierra.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Mario Escobar, novelista, historiador y colaborador de National Geographic, ha dedicado su vida a la investigación de los grandes conflictos humanos. Sus libros han sido traducidos a más de 12 idiomas Y ahora, después del gran éxito alcanzado con Canción de cuna de Auschwitz y Los niños de la estrella amarilla, nos llega su tercera novela, Nos prometieron la gloria. La trama nos lleva a 1933. Mario Collignon, de ascendencia franco-alemana y perteneciente a una familia influyente de México, viaja a Alemania donde le espera su hermano Eduardo para completar su educación. En Alemania se viene produciendo el ascenso al poder de Adolfo Hitler. Obligados por las circunstancias, los hermanos ingresarán en las juventudes hitlerianas. En tanto, sus amigos Hanna, Ernest y Ritter se verán envueltos en peligrosos sucesos ocurridos en esos primeros años del nazismo. Tras el regreso de los hermanos Collignon a México, se desata la Segunda Guerra Mundial y las vidas de Hanna, Ernest y Ritter se separarán por el conflicto hasta que en 1944 se reencuentran, pero esta vez a uno y otro lado de las alambradas del campo de exterminio de Auschwitz. En Nos prometieron la gloria, Mario Escobar vuelve al marco de la Segunda Guerra Mundial, destacando temas como el valor de la amistad, la recompensa por las buenas acciones y, sobre todo, la denuncia del monstruoso populismo que sigue barriendo las singularidades y criminaliza a los pueblos. Del cine y sus estrellas. Para los amantes del cine de guerra, llega a las pantallas 12 Valientes, una película basada en el libro Soldados a Caballo de Doug Stanton, inspirado en hechos reales. El filme es dirigido por Nikolai Fuchsit y cuenta en su reparto con Chris Hemsworth, Michael Shannon y Michael Peña. 12 Valientes nos lleva a los días posteriores al atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York. El Comando 595 de Fuerzas Especiales estadounidense, al mando del capitán Mitch Nelson, es elegido para ser los primeros en responder al ataque. El comando es trasladado a las remotas y desérticas tierras del norte de Afganistán, país dominado por el Talibán. Allí deberán convencer al general de la Alianza del Norte, Abdul Rashid Dostum, a unir fuerzas y luchar contra un enemigo común, los talibanes y Al-Qaeda. Para ello, los estadounidenses deberán adoptar las tácticas de los soldados afganos que se trasladan y combaten a caballo y aprender a respetarse y confiar entre ellos ante un enemigo superior en número y despiadado. Al comando se le asigna una arriesgada y difícil misión que deberán cumplir en menos de 21 días. Así pues, los soldados de tropas especiales estadounidenses y sus aliados afganos se enfrascarán en fieros y enconados combates contra fuerzas talibanes y de Al-Qaeda que mantienen a la audiencia atenta todo el tiempo. Eso sí, amigos, en este filme, los fusiles de nuestros héroes no necesitan recambio de cargadores.
De la música. Enrique Iglesias y Pitbull continúan compartiendo sus éxitos musicales. Los dos artistas residentes en Miami nos presentan ahora su más reciente colaboración, el sencillo Move to Miami, o sea, Múdate a Miami. Nunca he estado más emocionado con una canción. Pitbull y yo esperamos que se diviertan tanto escuchándola como nosotros nos divertimos haciéndola, escribió Enrique en sus redes sociales. Reggaetón y música tropical acompañan la letra de Move to Miami, que cuenta la historia de un hombre que se enamora tanto de una chica que ella lo hará mudarse a Miami. Y sí, amigos, la letra y el ritmo de esta nueva canción del español Enrique Iglesias y el cubano Pitbull será sin duda el tema más escuchado y bailado en las discotecas este verano. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que más vale la frase de un sabio que el discurso de un necio. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Y síguete moviendo, que todos te están viendo. Damn, you got me, girl, that body's built like a Bugatti. And if you look, you'll fall in love. She got that ass, she make it clear. She leave you shook, and now you're hooked. The way she dance, she gon' make you move to Miami. She gon' make you move. She gon' make you move.
She gon' make you move to Miami. She gon' make you move to Miami. Yeah. Oh yeah. She gon' make you move to Miami.
What happens in Miami? Never happy. She said no hands, booty still clapping. She wanna be Eve, baby. Here's an apple. Welcome to the booty shaking capital, MIA. Where the mummies on the chain, where the mummies get loose, where the mummies don't play, where their bodies like boom, and their booties like bang. Let's do something, man.
She gon' make you move to Miami. She gon' make you move.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Este fin de semana está lleno de fechas importantes para los cubanos, fechas que nos dicen mucho y nos prometen un futuro mejor porque son todas ellas llenas de una promesa de libertad. Para recordar el 19 de mayo, permíteme simplemente tener una palabra de agradecimiento a la memoria de José Martí por su vida y por su muerte, por su obra, por todo lo que nos legó. Pero quiero especialmente en estas conmemoraciones hablar del 20 de mayo. Para nosotros los cubanos, las palabras están de más al sorprendernos otro 20 de mayo con unos en la esclavitud en la isla y otros en el destierro, los del exilio. ¿Qué decir hoy que no se haya dicho ya? ¿Qué moraleja sacar que ya no hayamos colegido? ¿Cómo recordar hoy la alegría cubanísima de esta fecha y juntarla con la tristeza que no se acaba? La tristeza de ver llegar este día en la contradicción de la esclavitud renovada y la ausencia impuesta. Difícil es, no creas, para un cubano que se respete a sí mismo hablar del 20 de mayo. Sin embargo, hay que hacerlo, aunque nos muerda la vergüenza de no poder celebrar la fecha como la fecha merece, en una fiesta de libertad. El 20 de mayo de 1902 fue el broche de oro que ponía, supuestamente, punto final a los sufrimientos de Cuba en el orden político. Fue, o debió ser, el día que marcara nuestra mayoría de edad como pueblo, el que resumía en sí la victoria merecida y bien ganada tras muchos años de sacrificio y lucha cruenta. Aquel 20 de mayo fue, sin dudas, un día para la esperanza. Este 20 de mayo debiera ser un día para la promesa. Debiera ser este un día para que cada cubano, más allá del acto patriótico y de la velada emocionante o de la añoranza oculta en Cuba, se cuadrara espiritualmente ante la bandera que cobijó tantos sueños y secó tanta sangre y enjugó tantas lágrimas, ante la linda enseña de la estrella solitaria, y le prometiera a todo lo que ella representa, le prometiera a Dios, que es quien ha infundido en nosotros el ansia de justicia y la sed de libertad, que no descansaremos hasta verla libre y que no contribuiremos ni de obra ni de palabra a nada que retrase la liberación. Me dirás que lo hemos hecho muchas veces y que durante años hemos sido fieles a esa promesa. Cuidado, el patriotismo no es asignatura de la cual te gradúas un día y ya, patriota para siempre. No. De patriotismo hay que examinarse todos los días, como hacen los santos con su conciencia, y hay que ver las veces en que el protagonismo o la ambición, la envidia o el afán de mando han hecho mella en nuestra conducta y nos han llevado a negar con los hechos lo que proclamamos con la palabra. Y al decir esto, pienso principalmente en los compatriotas, a quienes mucho respeto, que dirigen organizaciones de oposición. Cuba no puede esperar más. Cuba tiene derecho a contemplar de nuevo la esperanza ascender por todos sus mástiles. Cuba tiene derecho a otro 20 de mayo, bonito y esplendoroso, premio a sus sufrimientos, cuna de su futuro, comienzo de su paz. Tú y yo, todos los cubanos, estamos en el deber de hacer realidad ese día de fiesta, por ella y por nosotros. Es tan simple como eso. Pidamos con humildad a Dios que nos ayude a hacerlo, que nos limpie el alma para poder concluir con sensatez, fraternidad y eficacia ese trabajo que la vida nos ha encomendado. Ratifiquémosle a la patria esa promesa que tenemos que cumplir, la de ser obreros de la libertad, no obstáculos para la misma, la de resucitar aquella república cordial que quería José Martí, y hagamos sitio para la esperanza, porque sí, a pesar de los pesares, Cuba será libre, y vendrá el día de la justicia, del progreso y de la paz. Vendrá otro 20 de mayo, que Dios así lo quiera. Amigos, y de esta forma concluye esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que con el favor de Dios los estaremos esperando aquí mismo, en esta frecuencia y a la hora acostumbrada el próximo lunes para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta el lunes, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.